El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. No es la primera vez y muy probablemente no será la última que hablemos en este espacio radiofónico de los acontecimientos, los tristes acontecimientos de Paracuellos del Jarama. De hecho, la última vez fue hace aproximadamente un mes, justo cuando se cumplía años de aquel triste episodio en el contexto de la guerra civil. La reiteración por parte del diario El País, recogiendo en sus páginas artículos referidos precisamente a estos acontecimientos de Paracuellos, da pie a nuestro compañero Rafa Cid, y no digo, no es la primera vez que lo hace, poner los puntos sobre las íes. Y por eso tenemos otra vez al habla nuestro compañero Rafa. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Toca aclarar estas cosas. Hemos leído nuevamente algún artículo de Jorge Martínez Reverte haciendo referencias e implicando a la CNT en aquellos tristes acontecimientos. Tú te explayas en un vaivén extenso
al que titulas con interrogantes La última calumnia,
con la intención, supongo, esa de poner los puntos sobre las íes.
Sí, yo recupero dos antiguos artículos en el que hablábamos ya de este tema, y es más, hablábamos de ese tema refutando la tesis de Martínez Reverte. Y además incluyo también otra opinión sobre una película recientemente estrenada en algunas ciudades, en España concretamente estrenado, me refiero a El honor de las injurias, que es el relato de la vida de un pistolero anarquista, Felipe Sandoval, que por lo demás es un excelente largometraje en cuanto a su formato, pero que también encubre de manera, digamos, subliminal una ofensiva, yo entiendo que una ofensiva contra lo que puede ser un poco la ética libertaria. En ese sentido, tanto la nueva presencia con la misma temática de Martínez Reverte, que sustancia, por un poco contextualizar el tema para los oyentes, vuelve a insistir en que un acta encontrado en los archivos de la Fundación Anselmo Lorenzo sobre los días anteriores a esos acontecimientos, nos referimos a la matanza de Paracuellos del Jarama, parece implicar a el delegado de la CNT en la Junta de Defensa, concretamente a Manuel Nuño, en aquellos hechos. Esa interpretación es una interpretación absolutamente sin fundamento, y en este caso Martínez Reverte ha vuelto a insistir en esa posición en un artículo en El País. Por lo demás, recoge una tesis que expuso inicialmente en un libro suyo sobre la batalla de Madrid, pero en esta ocasión tiene algún elemento que le hace especialmente insidioso. Yo creo que roza la calumnia. Y es que alega que en ese acta figurar también la presencia como representante del movimiento libertario de Melchor Rodríguez, deja la sospecha de hasta qué punto Melchor Rodríguez asistió, digamos, de convidado de piedra a esa presunta acción, cuando todos sabemos que Melchor Rodríguez, nada más tomar posesión como director general de prisiones en el gobierno de García Oliver, cuando García Oliver era ministro de Justicia, inmediatamente, con riesgo para su vida, fue la persona que acabó con esas sacas que estaban perpetradas, ideadas, planificadas y ejecutadas por los miembros del Partido Comunista, y fundamentalmente bajo la dirección de Santiago Carrillo y Claudín y Serrano Poncela. Bien, al margen de lo que puede significar esa nueva exposición de datos, presuntos datos, porque es una interpretación que no se ajusta para nada a lo que es los hechos históricos narrados por muchos historiadores independientes y constatados fehacientemente, yo creo que aquí lo que hay debajo de esto es una ofensiva ideológica, una ofensiva ideológica que a mí me hace recordar un poco los Lo que ocurrió hace 30 años, yo sitúo la entrada de esta crónica mía en 1978, cuando ante una CNT que se presumía más fuerte de lo que después iba a ser y en cierta medida molestaba a los poderes oficiales, a los poderes fácticos, al gobierno, porque era un tábano que se había opuesto a todo lo que significaba el pacto de la Constitución, el pacto de la Moncloa, es decir, a continuar el franquismo con una monarquía heredada de la dictadura, pues dio lugar a unos acontecimientos tristísimos, como fue el caso Scala, que provocó una cierta deslegitimación del movimiento libertario al intentar asociarle con actos de terrorismo. Me da la impresión de que algo semejante, por supuesto no del mismo calibre para nada, pero algo intelectualmente semejante está ocurriendo ahora. Yo creo que asistimos a una crisis del régimen, y aquí diría que una crisis sistémica, como se utiliza hoy día para hablar de la crisis financiera que está precisamente en estos momentos de plena actualidad. Yo creo que es una crisis sistémica del régimen, en el sentido de que afecta a todo el régimen. No es una crisis política, no es una crisis solamente institucional, no es una crisis económica. Hay que darse cuenta de que estamos en estos momentos en el 30 aniversario de la Constitución, lo cual debía ser el objeto de múltiples homenajes, actos, variopintos y todo tipo de fanfarrias, y sin embargo el gobierno, las instituciones, los partidos políticos están pasando de puntillas sobre ello, porque saben que no tiene apoyo popular y que, en todo lo contrario, en estos momentos la Constitución es objeto de crítica, como poco, de indiferencia en general, e incluso, en vez de haber actos de afirmación, hay actos de protesta y actos en favor de la Tercera República. Y en ese sentido creo que se está produciendo una ofensiva ideológica por sectores del actual régimen, que pretenden desacreditar a aquellos que, como entonces, pues empiezan a tener una cierta influencia en estos momentos. El movimiento libertario, y concretamente pues CNT y CGT, tienen cada vez una presencia más intensa dentro de su pequeñez y de su dimensión en el mundo sindical. Un mundo sindical que está en plena crisis, un mundo laboral que está sufriendo los embates de una crisis en la que además los partidos políticos en general, las instituciones y sobre todo los llamados partidos sindicatos representativos, Comisiones y UGT, no solamente no están haciendo nada en favor de los trabajadores, sino da toda la impresión de que están conspirando en la dirección contraria para aprovechar lo que quieren los empresarios, la patronal y el propio gobierno, de aprovechar la crisis para producir una profunda contrarreforma e involución laboral. Pues bien, yo interpreto que en este momento en que el PSOE se ha quedado solo en la defensa de la monarquía franquista, una monarquía que está realmente puesta cada vez más en cuestión, ahí están todos los escándalos conocidos y los desconocidos que afectan a los miembros de la monarquía española, ahí está como última referencia el tema de los intentos por parte del rey de influir en la venta de Repsol a Lukoil, ahí está como gesto de afinidad entre el monarca y Zapatero, esos elogios que en su día mandó el rey a Zapatero, tratándole de persona coherente, íntegra y no sé cuántas cosas más. Pues bien, yo creo que se está produciendo una ofensiva para intentar deslegitimar a aquellos que de nuevo cogen la bandera de la resistencia, de las clases populares, y el decir las cosas como son, y no intentar que en estos momentos de profundo, como digo, profundo malestar, y otra vez que se va a cebar sobre la gente más débil la crisis, pues asistir impasibles. Eso se ha visto en hechos como el tema de los intentos de que se abriera una investigación sobre los crímenes del franquismo, que ha sido objeto de rechifla por parte de esa cohorte que en estos momentos es, digamos, el acorazado Potemkin del PSOE y del gobierno. Me estoy refiriendo fundamentalmente a gente como Martínez Reverte, con una trayectoria de izquierdas, por lo menos nominal, y a medios como El País, que han llegado incluso a través de personajes tan influyentes como El País, como Javier Pradera, a tildar de ajustes de cuentas los crímenes del franquismo. Eso ignorando por todos estos medios y por el propio gobierno, que la situación de lo que fue ese continuismo es hoy día, a ojos de la legalidad menos purista, absolutamente inadmisible. Y ahí están, como prueba de ello, las peticiones unánimes del Consejo de Europa y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la ONU, pidiendo la derogación de esa ley de amnistía del 77 y la constitución de una comisión de la verdad sobre el genocidio franquista. Y por tanto, ya digo, creo que se está produciendo un intento de confusión, de intentar, como la estrategia del calamar, echar la culpa hacia otros lados, cuando se producen referencias como esta de los crímenes del franquismo, con asuntos absolutamente horrorosos, que sigue sin provocar que la Fiscalía General o que los partidos políticos o que las instituciones actúen. Me estoy refiriendo al tema, por ejemplo, de los miles de niños robados y desaparecidos y entregados a otras familias como consecuencia de la victoria franquista. Y en ese sentido, digo, el PSOE se encuentra muy solo, ha tenido que echar mano de ciertas armas que hasta ahora pues no eran utilizadas normalmente por la gente situada a la izquierda, pues parecían más atributos de la gente de derecha, y sus apoyos son el Grupo PISA, el PP de Rajoy, UGT y Comisiones, y me figuro que también en algún momento explotarán el apoyo que le va a facilitar la barbarie de ETA. Y bueno, poco más le va a servir, a pesar de que siga atizando el miedo a que viene la extrema derecha y que viene Aznar. Yo creo que el tema de Aznar va a correr su curso normalmente, terminará antes o después en los tribunales como responsable de todo el tema de la guerra de Irak, de la implicación en la guerra de Irak y de los aviones, de permitir la asistencia en España de aviones Gulag de la CIA. Pero claro, evidentemente eso también va a afectar al gobierno socialista de Zapatero, porque eso continuó después e incluso se agrandó. Pero vamos, quizá por resumir lo que pienso que está detrás de esta ofensiva de calumnia, cada que algo queda, es intentar echar culpas de ese pasado al cual ya la opinión pública mundial le exige al gobierno que actúe judicialmente en otras direcciones para intentar ganar tiempo. Y esta, ni más ni menos, es las credenciales de un régimen, de un sistema y de un partido que, ya digo, se ha quedado solo, se está quedando aislado socialmente en la defensa de la monarquía, y posiblemente cuando la crisis económica estalle de una forma generalizada y la destrucción de empleo sea ya inevitable a unos niveles que creen seguramente protesta social, pues también yo creo que se va a quedar solo socialmente. Estamos, pienso yo, en los prolegómenos de un cambio importante que al mismo tiempo ofrece una oportunidad histórica para las fuerzas y los movimientos sociales realmente que quieren transformar.
Claro, podríamos decir, Rafa, que el sistema tiene pánico a que vaya cogiendo fuerza una corriente de pensamiento libertario que tenga el poder de influencia y el poder social que tuvo la CNT en los años anteriores a la guerra, ¿no?
Sí, aunque puede parecer esto un gesto estrábico por nuestra parte, yo creo que eso es parte de lo que está. No tanto, ya digo, por la fuerza en sí misma que tiene en este momento la CNT y la CGT, que tiene muy poquita fuerza, pero tiene fuerza, es decir, no han desaparecido y al contrario, están creciendo y están ganando en credibilidad y en legitimación por parte de la gente y por parte del movimiento del mundo laboral. Pero sí, lo que se está produciendo es que se está hundiendo bajo sus pies ese apoyo activo y pasivo que tenía hasta ahora como estado de gracia la izquierda oficial. Me estoy refiriendo fundamentalmente al Partido Socialista. Yo creo que hay dos pruebas palpables de que eso se está produciendo y que además ellos son conscientes de que es inminente una movilización a mayor en ese sentido. Una es esta cosa chocante de que aparezcan de momento, de pronto, gente como Martínez Reverte, que sabe perfectamente los hechos a los que se refiere, porque él fue íntimo amigo de Víctor Claudín, y Claudín fue uno de los protagonistas de esto, que comparezca ante la opinión pública Santiago Carrillo, que ha sido homenajeado por este régimen como uno de los factotus de la transición y del consenso y de la reconciliación nacional y estas cosas que se dicen, hasta el punto de que, como sabemos, si no hubiera sido por el Partido Comunista, porque tenía una fuerza realmente importante en los años previos a la transición, y particularmente si no hubiera sido debido a la acción soterrada de Santiago Carrillo, la transición tal como se dio, es decir, dando paso al continuismo franquista, hubiera sido imposible. Entonces, en agradecimiento, Santiago Carrillo sigue siendo una figura venerada por esos sectores de la izquierda oficial que van desde El País al gobierno. Ahí está Santiago Carrillo, fue en el 2005 condecorado, digamos, como doctor honoris causa por la Universidad de Madrid. Santiago Carrillo está continuamente escribiendo libros, biografías y memorias en el que, por cierto, nunca cuenta la verdad de Paracuellos.
Se escapa
Santiago
siempre,
Carrillo está en tertulias. Santiago Carrillo ahora ha tenido la picardía, porque es un hombre, iba a decir inteligente, más que nada me parece
listo,
que listo,
¿no? Listo.
De cuando se ha puesto al rojo vivo el tema de el sumario de Garzón sobre los crímenes del franquismo, decir esa frase a la gallega prácticamente, de que mejor lo dejamos porque nos puede salir el tiro por la culata. Bueno, es obvio que se está produciendo una intensificación de volver a cerrar a pie las filas, pero hay un hecho, yo creo que en este momento se acaba de producir, que va a ser absolutamente definitorio de que empieza a caminar la historia en otra dirección. Me estoy refiriendo a algo que se ha producido en estas últimas 48 horas y que no veo reflejado en la prensa, como ocurre casi siempre cuando se produce alguna cosa de importancia y de trascendencia futura, y es la decisión del actual Partido Comunista de España. No tiene que ver nada, ni en dimensión ni influencia, con lo que en su día fue, en la etapa de Carrillo precisamente, el Partido Comunista, por eso, porque era importante e influyente, pudo crear las condiciones de pacto para hacer posible esta transición del neofranquismo. Bueno, pues me estoy refiriendo al acuerdo que acaba de tomar el Partido Comunista de España de romper el pacto constitucional. El Partido Comunista de España, que en las elecciones, y no es moco de pavo, porque en las elecciones últimas sacó 5 diputados, digamos que dentro de Izquierda Unida, y 1.200.000 votos, y tiene 58 alcaldes, en 54 ayuntamientos ha sido la lista más votada, y cerca de 2.000, algo más de 2.000 concejales. Pues bien, el Partido Comunista ha dicho adiós a todo eso. Acaba de anunciar que rompe con el acuerdo de la transición y que en estos momentos considera que la monarquía española, que nació gracias precisamente a su actuación, a su traición, se puede decir, a su traición política, es uno de los males que tiene este país y que impide el progreso social y la profundización de la libertad de este país, y hace un llamamiento a sus militantes y a sus cargos para que allí a donde estén profundicen en acciones que tengan como objetivo la consecución de la Tercera República. Yo creo que esto es un cambio significativo y creo que esto hay que enmarcarlo precisamente en esa ofensiva ideológica que empieza a haber desde la izquierda confortable para de alguna manera calumniar en el sentido de crear sospechas sobre todo aquello que se sitúe a su izquierda social y que amenace con romper el statu quo que ha durado 30 años.
Y lo que pasa es que tanto el Partido Comunista, como en su día comentábamos respecto a Esquerra Republicana de Cataluña, parece que llevan en sí mismo una contradicción importante, que es que, claro, están con un pie en las instituciones y con otro pie fuera. No sé eso cómo se lo comerán.
Obviamente es una contradicción en sus términos. Lo que pasa es que no podemos dejar de desconocer el valor político que tiene. Es decir, están en las instituciones, han sido, y en el caso del Partido Comunista, como acabamos de decir, ha sido el factotum de este sistema, de este régimen. Lo hemos contado muchas veces, que Santiago Carrillo renuncia a la República y a todo lo que significa y adopta las posiciones de la monarquía continuista, incluso hace el acto de presentación de esa opción a los medios de comunicación junto a una bandera monárquica el 14 de abril del 77.
Lo recordamos.
Y es evidente, es decir, pero dicho eso, puesto que nosotros lo que hacemos es un análisis político, hay que constatar que esto significa un cambio importantísimo. Significa en estos momentos que con el Partido Comunista, y seguramente con Izquierda Unida, porque estamos hablando de un Partido Comunista que hace esa declaración cuando Izquierda Unida está en fase de desaparición.
Sí.
Quiere decir que ya no se puede construir una asociación, un pacto, un consenso con el Partido Socialista o con otras fuerzas que se declamen sociedad. En estos momentos el Partido Socialista está solo y no tiene nadie a su izquierda con quien pactar, con lo cual es un camino lleno de dificultades. Y desde el punto de vista simbólico, el que el Partido Comunista adopte esta posición tiene una enorme trascendencia, aún y a costa de la debilidad política que tiene actualmente. Yo creo que entramos, como digo, en una fase. Evidentemente hay mucho de oportunismo. ¿Por qué ahora? Pues evidentemente porque en estos momentos es el momento en que el sistema está más débil. Ellos han sopesado clarísimamente que hay una parte de las nuevas generaciones, sobre todo de las generaciones más concienciadas políticamente, que no pueden tragar, que no pueden comprender cómo un país que se llama moderno y democrático acepta una monarquía de estas características. No ya una monarquía, sino una monarquía de estas características, es decir, heredera del franquismo, puesta por Franco, y una monarquía que sus miembros no se caracterizan precisamente por su austeridad, por su democratismo, etcétera, etcétera, sino sí, todo lo contrario, por ser prácticamente una corte que vive a costa del erario público. Y no a costa, eso es una realidad, sino que además, en unos momentos como los son los actuales, en que hay una cantidad enorme de familias, cerca de 200.000, que todas las semanas se encuentran con dificultades para llegar a traer algo a casa, y que se está convirtiendo el mundo laboral en una destrucción continua de empleo, ellos siguen en su oropel y siguen en una posición de reina total, no por un día, sino eternamente, vitaliciamente, con unas protecciones absolutamente antidemocráticas en el Código Penal, que lleva a que muchachos que por su vehemencia política hacen manifestaciones hostiles de libertad de expresión consistente simplemente en quemar un cartel que venga el rey, son condenados o multados. Y en esa situación pues está claro que el futuro no está a favor de aguantar algo tan irracional. Y como encima la situación económica y laboral se va a situar en unas posiciones extremadamente graves, pues evidentemente hay una enorme dosis de oportunismo en esta decisión última del Partido Comunista. Pero dicho eso, va a tener consecuencias importantes. Entramos en una nueva etapa.
Nos quedan un par de minutos o tres. No sé si crees que vale la pena hacer alguna mención a las últimas intervenciones de ETA y las posteriores detenciones que han habido. ¿Cómo evalúas tú esto, Rafa?
Bueno, yo creo que estamos en un poco lo mismo de siempre. El gobierno dice que ETA se acaba, ETA después actúa y mata, y estamos en ese revival continuo. ETA seguirá, aunque sea en una exposición ediciones cada vez más minoritarias, pero es un fenómeno que muy difícil de acabar, puesto que ahí tiene un sedimento político importante. Y yo creo que en estos momentos lo que se está produciendo son acciones para, de alguna forma, mediatizar el proceso interno que se está produciendo neta. En estos momentos, en el País Vasco, hay un proceso de acercamientos y de desuniones para intentar de nuevo crear una especie de convergencia abertzale y nacionalista que les permita salir del impasse en que se encuentra ahora debido a todo el tema de las ilegaciones de partidos políticos o de las marcas con las que ellos se han ido presentando. Entonces, el Estado español interviene capturando, digamos, comandos de ETA. ETA responde cada vez con una posición más clara de que puede atacar a puntos básicos y crear una situación de penuria y, de alguna manera, de hacer descarrilar los propósitos propagandistas del gobierno. Pero yo creo que lo fundamental es intentar condicionar ese proceso interno que se da en el mundo abertzale en estos momentos y que influye muy poco al exterior. Ajá. Se intenta fundamentalmente crear las condiciones para desbaratar algún proceso de convergencia que impida que en las próximas elecciones municipales del 2009, creo que son el 2009, sí, se produzca como podía parecer a día de hoy, pero en el mundo vasco y abertzale los meses cuentan mucho y pueden suceder muchas cosas, como podía parecer una posición de cierto privilegio político del PSOE, debido a esa ruptura interna entre nacionalismo vasco democrático y nacionalismo vasco abertzale o radical y el desfondamiento total del Partido Popular. Parecería que tiene unas posiciones más favorables que nunca el PSOE, y yo creo que lo que se está produciendo en esas acciones cruzadas son respuestas, pero sobre el plano político ese que no fluye fuera y que generalmente los ciudadanos no tienen conocimiento, ven solamente la espuma de, sí, de lo que debajo tierra está ocurriendo.
Muy bien, compañero, pues lo dejamos aquí.
De acuerdo.
Pues un abrazo. Salud. Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.